Aquí comienza Gurú de Viaje, el podcast que te comparte los mejores consejos, secretos y todo lo que necesitas para ser un viajero experto. Recuerda, cada episodio es una experiencia nueva.
¿Qué tal? Bienvenidos a episodio 2 de Gurú de Viaje Podcast. Nuestro tema es muy interesante, yo creo que a muchos les va a llamar la atención. Se llama Mochileando en París. ¿Y quién mejor para acompañarme que Luis Miguel Delgado, uno de nuestros founders? ¿Cómo estás, Luismi?
Muy bien, Brenda, muchas gracias.
Luismi, muy emocionado, ¿eh? Tiene mucha experiencia en París porque vivió un tiempo por allá, entonces nos va a contar como desde tips hasta buenos chismes.
Y fíjate que, o sea, tips de... Por eso escogí yo Mochileando, porque yo viví 5 meses allá de estudiambre en la universidad, entonces había que hacer rendir el presupuesto.
Claro. Bueno, pues París, lo sabemos, es una ciudad que no se acaba nunca, como decían los escritores. Es una de las ciudades más turísticas del mundo. Todos quieren visitar la capital francesa, pero hay varios secretos, desde para ahorrar, para evitarse las filas, para no caer en las trampas turísticas. Y en este episodio vamos a abordar todos esos temas.
Perfecto, muy bien.
¿Comenzamos?
Excelente, comenzamos.
Vamos a, desde el principio, ¿cuánto debemos pagar aproximadamente para un vuelo a París?
Híjole, pues es que creo que es una pregunta un poquito complicada. Mira, te voy a platicar de mi experiencia. Yo me fui allá en 2007, entonces también probablemente muchos de los precios que voy a platicar están un poquito desactualizados. Y en su momento, como te digo, pues yo me fui de la universidad para estudiar allá un semestre. Y desde el vuelo empezó el objetivo de cómo ahorrar dinero. Todavía no existía Gurú de Viaje, obviamente. Te estoy hablando de hace 12 años. Y en su momento lo que yo hice fue buscar una ruta pasando por Nueva York. Entonces, okay. Tenía visa y dije, busquemos un vuelo muy barato para Nueva York. Y después estuve cazando un Nueva York-Dublín, que es una ruta de las más cortitas que hay transatlánticas y está muy barata por Delta. Y ya después, pues ya puedes encontrar uno de bajo costo de Ryanair, su base está en Dublín, entonces pues de ahí podías volar a París muy, muy, muy barato. Hoy que existe Gurú, yo te diría un buen precio debería de estar alrededor de unos 9, 10 mil pesos, siendo un vuelo directo, saliendo de Ciudad de México con maletas, un Aeroméxico, un Air France, lo hemos puesto en ese precio. Y si es en verano, naturalmente va a subir un poco. Entonces,
¿cómo,
si es
a cuánto más
como
o menos?
Unos, a lo mejor 14, 15 mil pesos ya sería, yo creo, un muy buen precio para viajar en verano. Y depende, pues, todo es oferta y demanda, entonces incluso Semana Santa pudieras terminar pagando un poquito más. Pero yo creo que entre 10 y 15 mil pesos, dependiendo la fecha, va a ser un buen precio. Hemos puesto nosotros vuelos por Aeroméxico desde 3.500 pesos a París redondo. Pero pues eso es una joya. Eso,
claro.
Yo le diría a la gente que no se espere esa promoción. Si encuentra algo
en 10.
9, 10 mil pesos ya es muy, muy buen precio saliendo en un vuelo directo.
¿A qué aeropuerto recomiendas llegar?
Mira, yo aquella vez, como te digo que quería estirar mucho el presupuesto, llegué a uno que se llama Beauvais. Beauvais es donde vuela Ryanair, pero es un aeropuerto que está, pues yo creo, como a hora y media de París. Y terminas gastando considerablemente más en el transporte, tiempo, y es más pesado. Yo diría, llegar a Charles de Gaulle es la mejor opción.
Aunque te cueste un poquitito más.
Aunque te cueste un poquito más, porque si llegas a Charles de Gaulle, puedes llegar a París usando el tren o el metro, que claro, te ahorras mucho dinero en eso.
Se termina compensando.
Exactamente. Entonces yo hoy, yo cazaría un vuelo a Charles de Gaulle, creo que es la mejor opción.
Ok. ¿Cuántos días crees que es suficiente para conocer la ciudad? Yo he visto gente así de, voy a estar 2 días en París. ¡No!
Sí, claro, no. Mira, yo viví 5 meses allá y te puedo decir que no la conocí completamente. Para mí es una ciudad que tiene un montón de cosas que verle y sobre todo que constantemente está cambiando. Siempre hay eventos nuevos.
Museos nuevos.
Y conforme van cambiando las estaciones, es una ciudad que cambia mucho también porque tiene muchos parques y jardines. Entonces, depende también... Cuando alguien va turisteando Europa, normalmente le gusta meter un montón de ciudades europeas. Yo diría mínimo, unos 4 o 5 días creo que alcanzas a ver como lo esencial. pero pues depende mucho de los itinerarios y los presupuestos. Ya llegó
Pepe. Tenemos nuestro invitado de estrella, el perrito Pepe.
La mascota a visitar.
A la hora del hospedaje, ¿qué consejos nos podrías dar para encontrar algo barato, céntrico?
Pues mira, cuando yo fui, pues tampoco tenía mucha experiencia y según nosotros estábamos cazando hostales, y que es la clásica, ¿no? Cuando alguien se quiere de mochilazo, cree que el hostal va a ser la opción ideal. Yo creo que hoy Airbnb, no hay nada como Airbnb. Si quieres ahorrar dinero, yo siempre recomiendo en habitación compartida, bueno, no se llama habitación compartida, perdón, casa compartida, donde tienes tu habitación privada. Te puedes ahorrar un montonal de dinero. Si vas más tiempo, por ejemplo, fíjate, yo compartía departamento en París con otros dos roomies y pagábamos 150 euros cada uno. O sea, era un regalo del señor. Y creo, obviamente íbamos en un huevito en las afueras. Depende mucho también de cuánto tiempo vayas. Si vas un par de días, yo diría, búscate un Airbnb céntrico. Que esté muy cerca de una estación de metro. Para mí, París es una ciudad que sí o sí la tienes que visitar usando el transporte público, principalmente el metro. Seguro van a escuchar un montón de gente que les va a decir que huele feo, que huele a pipí, que hay vagabundos, y la respuesta es que sí.
Las grandes ciudades.
Todo eso es cierto, pero es un medio de transporte maravilloso y es rapidísimo, muy confiable, salvo cuando se pone en huelga, que es cada vez en cuando, pero tienen que hacerlo en metro, y entonces busquen un lugar donde esté cerca de una estación de metro.
Me interesó ese tema de quedarse en el centro o en los alrededores, porque de repente mucha gente opta por quedarse en los alrededores porque los hospedajes son un poco más baratos. En el caso de París, ¿crees que vale la pena?
Híjole, mira, todo depende del presupuesto, y yo en ese, o sea, por supuesto que si encuentras algo bueno, bonito y barato en el centro, no hay como bajarte y caminar por las, te puedes perder 2 horas caminando por las calles y lo vas a disfrutar muchísimo. Yo, por ejemplo, vivía a 1.5 horas de la universidad en la que estaba estudiando, entonces no soy la mejor persona para hablar de buscar un hospedaje céntrico. Creo que todo o lo terminas pagando o con tiempo o con dinero.
Claro.
En mi caso, yo prefería pagarlo con tiempo. Y salía de mi departamento en la mañana, tomaba un camión, tomaba un metro y después terminaba tomando un tren, y ese trayecto tomaba 1.5 horas. Pero creo que te digo, ahora con Airbnb se han abierto un montón las posibilidades, entonces sí creo que hay opción de buscar algo, al menos dentro del periférico. Para mí, ya dentro del periférico, creo que el distrito 9 es como el que a mí más me gustaría para buscar un Airbnb, y si no, cualquiera menos el... Hay un distrito que es el 19, que está al ladito de Montmartre. Mucha gente va al Sagrado Corazón, sí, en el 18. Y justo al ladito está un barrio que se llama Pigalle, que es como toda la zona roja de París. Y ese es el único lugar que a nosotros siempre nos dijeron que tratáramos de evitar.
Porque, ok, ¿por qué?
Porque hay como muchas... Es el lugar como donde hay más mafias hay en pecado. París. Hay pecado. Creo que no es un buen lugar, puedes ir como turista y visitarlo y pasarte súper bien, pero creo que es un lugar donde hay más problemas de inseguridad en París, entonces sí, vayan mejor, y visiten, ¿no? Y regresense a su depa seguro.
Hablando de Montmartre y demás, sí, para ti, ¿cuáles son los monumentos o lugares de París que son sí o sí tienes que verlos?
Hay un montón. Mira, yo de hecho, fíjate que, y justo ahora cuando estábamos platicando este podcast, le decía a Lili que yo armé un documento de Word, porque pues viviendo allá un montón de gente decía, oye, quiero ir, ¿qué me recomiendas?
Sí, ya, copy-paste.
Yo ya mandaba el de este Word y justo lo voy a sacar como acordeón. Pero mira, o sea, creo que lo más, obviamente, lo que todos conocen sí o sí, pues la Torre Eiffel, ese nadie se lo pierde, Trocadero y Campo Marte, que están pegaditos. Y ese sí o sí hay que verlo. Muy cerca de ahí, y que no todos van, y a mí me encanta, se llama Los Inválidos. Es un hospital que construyó Napoleón para atender a todas las personas que quedaban inválidas o lesionadas después de la guerra. Y justo en Los Inválidos está la tumba de Napoleón, que para mí es así impresionante. Es una tumba inmensa. Y yo no sé si es leyenda urbana o no, pero a mí me platicaron... Cuando tú vas entrando a Los Inválidos, la tumba de Napoleón está hacia abajo. Entonces, todas las personas que entran caminando se terminan agachando para verla.
Y yo también lo he escuchado.
Lo que dice la leyenda es que Napoleón en su...
pidió, ¿no?
Sí, exacto. Él decía, él pidió que toda la gente que entrara terminara agachando la cabeza, incluso aunque él estuviera muerto. Entonces, supuestamente por eso la tumba está abajo, pero a mí me encanta ese lugar y es un lugar al que no van todos. Y hay muchas cosas que puedes hacer. Los inválidos sí cuesta, pero hay muchas cosas que puedes hacer y puedes terminar viendo la ciudad. Por ejemplo, hay un puente que se llama el puente Alejandro III, que cruza el Sena, y dicen que es el puente más bonito de París. Y solo estar cruzando el Sena para mí tiene un encanto especial. Justo ese puente es el que lleva a los inválidos, entonces si están por ahí, pues pueden pasar por ese puente también. Nosotros fuimos de nuestra luna de miel, una de las ciudades que visitamos fue París, y a mí me encantó la experiencia de rentar una de estas bicicletas que hay por toda la ciudad.
Y recorrerla.
También alrededor del Sena, si hay buen clima, puedes conocer un montón de la ciudad y terminas gastando muy, muy poquito. ¿Qué más? Los jardines, si es temporada primavera o verano, para mí los jardines, el de Tullerías, y hay uno que se llama Jardín de Luxemburgo, también es muy, muy bonito.
Creo que es un pecado ir a París y no armarte de buenas provisiones como un pan, unos quesos, un vinito y sentarte en un jardín a comértelo, ¿no? Pues
el famosísimo picnic, ¿no? Y vas a ver que toda la gente local lo hace y lo tienes que hacer. Te tienes que ir a sentar un domingo, ya sea en Campo Marte lo hace muchísima gente o se va a alguno de estos jardines y tal cual, como tú dices, vas a un Carrefour, un supermercado, compras tu vinito y tu pan y te la puedes pasar un montón de horas ahí feliz de la vida.
Y en cuanto a museos, ¿qué museos?
Fíjate que a mí me tocó conocer el Louvre, que es inmenso también. Y depende qué tanto te apasiona el arte, pues, ¿no? Yo creo que en Louvre te puedes aventar los 3-4 días que hablamos hace rato si vas a todas las salas. La mayoría de la gente pues ya tiene así muy identificado que va a ir a ver la Mona Lisa y cualquier otra cosa que vea de paso pues ya es ganancia, ¿no? Ahí, de hecho, en el folletito que te dan en el Louvre, te dicen dónde están las obras más famosas por si quieres hacer tu recorrido.
El shortcut.
Exacto, el express y ya salir. Como tip, fíjate, en la parte de los museos, y estoy casi seguro que todavía es así, pero el primer domingo de cada mes es gratis para absolutamente todos. Entonces también ese es un... Yo por eso iba a un museo cada mes el primer domingo.
Claro.
Me aventé el Louvre, me aventé el Museo d'Orsay, que también es muy famoso y es muy grande y tiene un montón de exposiciones. Y me aventé otro que se llama el Centro George Pompidou, que es como de arte moderno.
Esa es una belleza fuera.
A mí me encanta.
Es un arquitecto muy famoso.
Hay mucha gente que luego odia el arte moderno y dicen, oye, pues poner una escoba en una esquina no es arte. Pero está padre, el edificio está increíble y también adentro te puedes pasar un buen rato y te diviertes. Para mí esos son como que los tres museos más importantes. En mi itinerario yo sí pondría también el Palacio de Versalles, que no es como tal museo, pero sí tiene también algo histórico que tienes que conocer allá.
Como dato curioso, hace unos años abrieron el Museo de Arte Digital y todo este año van a tener una exposición de los impresionistas en arte digital. Entonces, si van a París este año,
qué padre.
Es de los musts.
Órale, no sabía, qué padre.
Sí. Yo sé que estos lugares están muy, muy concurridos. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de evitar estas filas? O sea, de llegar al museo y entrar luego, luego.
Fíjate que... Y es más, y creo que es una de las preguntas que por ahí ya vi que va a venir más adelante, pero yo te diría, paso número uno, procure no ir en temporada donde haya mucha gente, porque es bien difícil, siempre va a haber el truquito, por ejemplo en el Louvre sé que hay una taquilla donde no toda la gente se forma y si lo buscan en Google van a encontrar y es más rápido entrar por ahí, pero de todos modos pues va a haber un montón de gente en todos lados, entonces yo haría mi planeación desde antes y tratar de viajar en un mes o en una temporada donde no abunde tanto la gente. Para mí, creo que mayo o la segunda mitad de agosto, primera semana de septiembre, son muy buenas temporadas porque te evitas las multitudes y tienes un clima decente como para estar caminando. Pero creo que haría eso. Y te digo, y la segunda, pues es muy fácil. Si te vas el primer domingo de cada mes, como yo recomendé, de todos modos te va a tocar un montón de gente porque, pues, todos claro. quieren ir a la gorroneada. pero si no, pues puedes buscar, te digo, como si vas a pagar, puedes buscar esas taquillitas donde por lo general se forma menos gente y te ahorras un montón de filas.
Ya que estamos por aquí, me voy a echar el comercial porque en Gurú de Viaje, sobre todo en el blog, seguido ponemos boletos disponibles sin filas a atracciones de muchas partes del mundo, incluyendo París, el Arco del Triunfo, a la Azotea y demás. Entonces, si van a ir a algún destino, tienen que estar pendientes de esto, comprar sus boletos con anticipación y ahí dice, puedes evitar tus filas, tú llegas, das tu boleto, ya solo pasas por el filtro de seguridad y estás dentro.
Claro, y fíjate, como te decía hace rato, siempre o terminas pagando con tiempo o dinero. Y entonces, si solo va a estar un par de días en París y quieres aprovechar tu tiempo al máximo, pues a lo mejor sí hace mucho sentido
pagar un poquitito
extra, sí. Pero te ahorras un par de horas que van a ser bien valiosas para que sigas conociendo.
Claro. ¿Cómo es la gente en París? ¿Tienen fama de huraños?
Sí, ¿sí? Y pues bien merecida. La verdad, sí, son muy, muy huraños y se jactan ellos de serlo. El parisino por excelencia es medio sangrón, seco, frío. Pero pues es parte de la ciudad y es parte de su encanto, la verdad. Te digo, a lo mejor nosotros siendo latinos esperamos siempre la sonrisa y el abrazo y el apapacho. Y es algo que culturalmente allá no se da, pero te acostumbras y aprendes hasta... Te termina gustando el desprecio.
Dejarte de rodeos.
Sí, dejarte de rodeos. Son muy directos. No les gusta hablar inglés o tiene cierto repudio hacia Inglaterra.
O sea, ¿la recomendación es hablarles en español?
Sí. Siempre en español creo que lo agradecen más que inglés. No todos hablan español. Les va a tocar el clásico parisino que dice, no, yo solo hablo francés y háblame en francés y hazle como tú quieras. Pero bueno, es parte de la cultura, también hay que ir con ese mindset entendiendo que así es la gente y que no es personal, no es porque tú les hayas caído mal, entre ellos, con su mamá, con su abuelita, con todos, es parte de la cultura y así es como ellos se llevan y se relacionan.
Muy bien. Mencionabas sobre este barrio que sonaba un poco de miedito, pero ¿es seguro visitar París? ¿Qué precauciones debes de tener?
Fíjate que yo de todo el tiempo que estuve allá no tuve ninguna mala experiencia y es como todo. Bueno, sí es cierto, tuve una mala experiencia que ahorita voy a platicar, pero ya me acordé.
Acá está Mafer, acompáñanos y dice ¡ah!
Acá tengo a mi apuntador. Sí es cierto, mira. Creo que es como todas las ciudades del mundo, tienes que tener sentido común.
Cuidar tu cartera.
Absolutamente, y de hecho mi mala experiencia tiene que ver con la cartera, ya te la habían dicho, pero tienes que estar bien atento a tu alrededor y pues darte cuenta, a lo mejor si estás en un lugar donde sientes que ya está medio oscuro y se ve medio truculento, pues no sacar la cámara y el iPhone, o sea, tener sentido común, igual sí. Que lo harías en cualquier ciudad mexicana.
Muy grande,
o
¿no?
En cualquier ciudad que estés visitando. ¿Qué otra recomendación? Por ejemplo, cerca de París hay como un grupo de gitanos o que se visten como gitanos. Y entonces ellos se acercan y tratan. Es como de los scam que hay para turistas. Pues te dicen que son refugiados de la guerra y te empiezan a hacer mucho ahí la insistencia para tratar de sacarte dinero. No es inseguro, solo... probablemente van a llegar al punto en el que les termines dando dinero, entonces
mejor... De forma voluntaria.
Sí, exacto, entonces mejor desde el principio, pues ellos están ahí solamente para atacar a los turistas, trata de decirles que no y que no te interesa hablar con ellos, se acabó. Hay mucho refugiado africano también, creo que es un tema que ha crecido mucho en París, y o sea, y no es tema de racismo ni nada, el único punto es que ellos, por ejemplo, a mí cuando estaba allá y todavía lo hacen, por ejemplo, te dicen, dame la mano, y cuando te dan la mano te empiezan a amarrar una pulsera el brazo, sí. Y entonces, pues ya la debes, ¿no? Y ya te la amarraron y ya la tienes que pagar, y pues son todos muy grandes y muy mameis, y tratan de imponer eso un poquito como para que la gente termine pagando, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, y venden muchas cosas en la calle ahí, piratería y cosas así, eventualmente van a tratar también ellos de sacar un poquito más de dinero de lo que te dijeron que van a sacar. Entonces, de nuevo, no tienes, puedes ir a comprar el llaverito, lo que tú quieras, solo son de las cosas que debes de tener un poquito de cautela o abrir bien los ojos en ese momento.
¿Y cuál es la famosa historia de la cartera?
Fíjate que a mí me tocó en... Hay una calle muy cerca de Ópera Garnier que se llama Boulevard Haussmann. En Boulevard
Por cierto, otro must, la
sí,
ópera.
Sí, la Ópera Garnier. Y esta calle Boulevard Haussmann tiene varias tiendas departamentales muy padres. La más famosa se llama Galerie Lafayette. Y está bien padre porque, sobre todo para Navidad o épocas especiales, todas las vitrinas las decoran padrísimo. Entonces,
y tiene en la planta de hasta arriba un mirador súper bonito.
Enorme. Cuando sí. es Navidad ponen ahí el árbol de Navidad más grande de París, que también les queda increíble. Entonces, pues igual, como yo no traía mucho presupuesto, dije, voy a ir a caminar por Boulevard Haussmann. Y sobre todo ahí, como es una zona donde hay muchas tiendas, están ahí los famosos pickpocket, que son los que son especialistas en meterte la mano.
Carteristas.
Carteristas y robarte la cartera. Y yo, pues como buen mexicano, dije, no, hombre, ¿a mí qué me van a enseñar? ¿No? A mí nadie va a robar la cartera porque pues yo voy a ser experto en sentir cuando alguien me la quiere robar. Y justo entré a un H&M que está ahí. Que tiene escalera eléctrica. Y fui, la caja en la que yo pagué estaba abajo. Pago, de hecho unos regalos para Mafer, que le iba a traer de París. Pago, y cuando meto la cartera en la bolsa de mi chamarra, que estaba, o sea, no está tan apretada como la bolsa del pantalón, la bolsa de la chamarra, voy en la escalera eléctrica subiendo, y en eso una chava como que me pasa y me empuja poquito con el hombro, pero dije, bueno, pues es parisina, de aquí ya ves que te empujan y es parte normal. Para el momento que llego a la puerta del H&M y busco la cartera,
ya no estaba.
Entonces, y pues ya.
Te bolsearon.
Me bolsearon rapidísimo, ni cuenta me di. Ya hasta después que hice la historia dije, ah, pues claro, en ese momento que te empujan, ya la había visto, yo traía la bolsa un poquito abierta. Y ni modo. Y si es un cohete, sobre todo, pues porque pues ahí traes todo, pues tu dinero,
documentos.
Tu tarjeta. ¿Cómo me voy a subir al metro? Ya no tengo un peso. Tuve la super fortuna y al día de hoy no me explico cómo pasó, que saliendo de ahí al minuto me cruzo con unas compañeras que estaban estudiando conmigo ahí en Francia en la universidad.
Te ayudaron.
Me hicieron el paro, me dieron dinero y ya pude llegar a donde estaba viviendo. Pero sí, pues también, te digo, no pasarse confiado, sobre todo en lugares donde hay mucho turista y mucha gente, hay carteristas, en el metro también, entonces... Pues siempre ponerle una
precaución.
Bolsa donde se pueda cerrar, o tener cuidado nada más de que no la dejen ahí tan al alcance del oportunista.
Ok. ¿Con cuánto dinero la armas en París? Digo, yo sé que hay presupuestos para todo, pero como sí. estamos hablando de un viaje mochilero, ¿cuánto es lo mínimo?
Mira, pues es que yo lo llevé al máximo esto, fíjate.
Eras de los que llevaban latas de atún en el...
Fácilmente, yo iba a un supermercado que se llamaba, o se llama, Auchan, y ahí tienen la marca propia que se llama La Menos Cara. Y con mis roomies comprábamos así las cosas congeladas más baratas que veíamos, así un pan.
Radiactivas.
Lo juro, un pan con Nutella era así, nuestro tesoro de la semana. Entonces, pues si vas al supermercado, puedes hacer rendir muchísimo el presupuesto. De comida rápida en la calle, las crepas y los kebabs siempre son buenos,
Salvadores.
Bonitos y baratos. Sobre todo los kebabs llenan más porque te los dan con papas a la francesa y eso sí, le agrega mucho cuerpo. Y si no vas tan apretado y quieres comer algo un poquito más rico y más balanceado, hay una nueva cadena que se llama Pret a Manger. Muy, muy, muy rica, y hay cosas baratas. Tienen así ya sopitas preparadas, ensaladas, sándwiches. Hay un montón, ya, no solo en París, en un montón ya de ciudades abrieron esas tienditas. Y creo que es un buen presupuesto. Pero te digo, yo sí le rascaba mucho más. Fíjate, yo me iba a IKEA, porque en IKEA tienen un restaurante donde vendían 2 hot dogs por 1 euro. Entonces, iba a IKEA nomás a comer hot dogs y me regresaba, porque tenía el pase del metro ilimitado. Entonces, pues ya ellos le estaban perdiendo, ¿no? Yo.
Claro. ¿Y cuántos euros calculas más o menos diarios?
Híjole, es que es una pregunta bien difícil. Pero yo creería, ahora que... Con unos 10, 15 euros, yo creo, básico.
Para comer.
Básico lo puede ser para comer.
Más entradas a museos.
Exacto, más entradas a museos. A lo mejor unos... Y a ver, el episodio es mochileando, ¿no? Entonces, yo diría un presupuesto de unos 20, 25 euros lo puedes hacer rendir sin problemas. Ya si le quieres meter mejores comiditas, mejores atracciones, pues sí te lo puedes llevar unos 30, 40 euros, 50, sin problemas.
Ok. ¿Otros trucos que se te ocurran para ahorrar en la visita? Hablaste ahorita, por ejemplo, del transporte público.
Sí, y perdón, me quedé en la comida porque ahí sí fue, a mí la comida me encanta. También sí o sí hay que buscar de estas reposterías, pastelerías. Hay un montón de panecitos deliciosos, no son nada caros. Y para un desayuno te puedes tomar un café y ahí un pan. O incluso
ya me dio hambre.
Sí, en esas patisserías también venden como baguetcitos, pizza con un montón de carnes frías. Termina siendo bueno, bonito y barato. Entonces también para comer, ahí está muy bueno. ¿Qué más? ¿Qué me preguntabas?
Otros tips para ahorrar desde transporte, moverte caminando. Fíjate,
esa de transporte, sin duda alguna, es donde te puedes ahorrar un montón de dinero. Hay una tarjeta que la usan todos los que iban allá que se llama Navigo. Navigo es como la tarjeta de transporte público que usan los franceses y los parisinos, pero como turista tú también la puedes comprar. El único truco es que lo mínimo que puedes comprar es una semana, de lunes a domingo. Entonces tendrías que hacer que tu itinerario
coincida
o trates de ir toda la semana para sacar el mayor provecho. Pero para que te des una idea, yo estuve checando. Cuando yo estaba allá, costaba 32 euros toda la semana, ilimitado, todas las zonas de París. El metro se distribuye en 5 zonas. La zona 1 es todo lo que está dentro del periférico y va creciendo. Versalles, por ejemplo, creo que ya está como en la zona 3 o la zona 4. Entonces puedes ir todavía más allá. Incluso hasta Disney París puedes llegar en el sistema de metro con esos mismos 32 euros. Yo chequé, y no sé si digo para este podcast porque me preparé, Brenda. Estuve investigando.
Muy bien.
Yo chequé y ahora dice que cuesta 23 euros. Entonces está súper, súper barato. Digo, no sé si tiene más subsidio el gobierno porque está más barato que cuando yo vivía allá. Pero imagínate, con 23 euros te puedes mover y eso te incluye todo. Te incluye autobuses, bueno, camiones. Hay como un tren ligero que atraviesa la ciudad también, y los metros y los otros de larga distancia que se llaman los RER, que son los que van a Versalles y que van a Disney París.
O sea que estás prácticamente cubierto.
Entonces sí, si pagas esos 22 euros te puedes mover por toda la ciudad y ya no pagas un centavo más. Si no, puedes, por ejemplo, hay otro para turistas que es un poquito más caro, que creo que se llama algo así como Visita París para turistas, y es un pase de metro. Y si no, incluso cuando vayan a comprar el metro, si van llegando, compren de 10 en 10 pases. Les hacen un descuento un poquito mayor que si lo compran individual. Y eso los venden en la misma maquinita. Ni siquiera tienen que hablar con ningún francés. Llegan a la maquinita, compran de 10 y se los pueden repartir entre varias personas y termina saliendo un poquito más barato.
Perfecto. Pues bueno, este fue nuestro espacio para hablar sobre París. Ahora vamos a ir a una cápsula especial que tenemos con tips de 5 cosas que debes hacer en París.
Perfecto.
Cinco cosas que debes hacer en París, más allá de la Torre Eiffel. Nadie que haya visitado París ha decidido no regresar. Y es que siempre hay algo que hacer, que visitar y que comer. Pero, si lo que quieres es intentar cosas nuevas, échale un ojo a esta lista de recomendaciones más allá de visitar la Torre Eiffel. Número 1. Visitar el Museo Louvre. Muchos aseguran que ahí están las mejores pinturas de toda Francia. Aunque no seas un amante del arte, vale mucho la pena darse una vuelta, tanto por los pasillos como por los jardines y su famosa explanada. Número 2. Pasear por los Campos Elíseos. Esto es recomendable hacerlo con tu pareja, ya que la avenida se ilumina de forma muy romántica y el escenario que se crea es realmente hermoso. Número 3. Subir los 210 metros de la Torre Montparnasse. Esta es una nueva forma de explorar la vista de todo París. Número 4. Reservar un tour por la Ópera Garnier. Uno de los palacios más bellos de toda la ciudad, es digno de fotografiarse una y mil veces. Por eso, te aconsejamos además reservar un tour para que no te pierdas ni un rincón. Número 5. Ir a las catacumbas. Las catacumbas son uno de los cementerios más famosos de la ciudad. Consiste en una red de túneles que te conectan con al menos 6 millones de esqueletos. ¿Y tú, te atreves? Estas son solo algunas de las muchas actividades que puedes realizar en tu próxima visita a la Ciudad de la Luz. Si quieres conocer más, visita nuestro blog en gurudeviaje.com.
Muy buenos puntos.
Sí, está
por
buenos,
ahí escuché que tú tenías algún comentario interesante sobre la ópera.
Sí, fíjate que de la ópera, digo, el tour este creo que está bien padre. Uno de mis roomies lo hizo y aprendí un montón y te le ponen ahí como magia. Está padre y sirve que conoces la ópera. Pero también hay gente que quiere ir a ver ya como pues, la ópera real.
El show,
¿no? Y a veces algunos boletos no son tan baratos, pero hay ahí como el tip mochilero que es todos los días del que va a haber función de ópera, para ese día venden boletos de estos de gallinero así parado, pero terminan saliendo muy baratos.
Cuestan de último minuto, ¿cómo? Como,
sí, haz de cuenta, yo hice esto en Viena, pero sé que en París también se puede. El gobierno pide, como para también la parte de cultura y que no sea caro, que haya unos asientos disponibles para la gente.
Okay.
Y terminan costando. En Viena, por ejemplo, cuestan 3 euros. Creo que en Ópera Garnier de París cuestan entre 5 y 10 euros.
Qué bien.
Estás parado, entonces no es el asiento más cómodo ni es el más fresón, pero termina siendo bien barato y tienes excelente acústica y puedes ver la función. Entonces, si alguien quiere hacerlo, pues creo que abre la taquilla de esos una hora antes de que empiece la función. Son poquitos asientos, entonces hay que llegar antes y hay que formarse. Lo pagas con tiempo, no con dinero, pero termina saliendo muy barato. Y una vez que estás arriba, pues ya, casi siempre hay asientos vacíos y hay gente que se termina bajando y ya se sienta después del primer acto en algún asiento. Pero si alguien quiere ir a la ópera y no quiere gastar mucho, pues ahí está el tip.
Muy bueno. Esta cápsula está basada en una nota que está en nuestro blog, en la que no solo hay 5 cosas que no puedes perderte en París, sino 15. Entonces entren a nuestro blog para consultarla completa y ver qué no se pueden perder en París. Pueden encontrar la liga desde el portal de gurudeviaje.com hacia el blog. Muy bien, pues es la hora de las preguntas de nuestros usuarios. En esta ocasión les preguntamos qué les gustaría saber acerca de París y justamente la primera pregunta de un RXFX que no puedo pronunciar dice, ¿es recomendable entrar a las catacumbas? Justo se mencionaba en la cápsula.
A mí sí me gustó mucho, pero si eres claustrofóbico, por ninguna razón ni siquiera lo consideres. Si es un lugar donde está muy encerrado y estás muchos metros bajo el piso y termina siendo un poquito creepy, pero a mí me gustó mucho, está padre. Es muy oscuro y ves millones y millones de esqueletos por todos lados, pero está bueno.
¡Qué susto!
¿Tú lo has hecho o no?
No fui, pero soy bien miedosa, entonces evito esas experiencias.
Sí, está un poquito, pero está medio extremo. O sea, mi mamá no la llevaría jamás, se me muere allá abajo. Sí, no es para todos.
Claro. Lupo Feta dice, ¿qué lugares o atracciones no tan turísticas creen que vale la pena visitar?
Hay uno que casi nadie conoce y a mí me encantó. Se llama la Basílica de San Denis. Es una basílica que, pues la basílica como tal no tiene gran cosa, pero abajo de la basílica está el cementerio de los reyes de Francia. Y hay un montón de tumbas de reyes desde los primeros siglos después de Cristo hasta como la Edad Media. Entonces está bien padre ver también, digo, ya viste la tumba de Napoleón y ahora ver como la tumba de estos reyes también está padre. Ves unos ahí realmente bien abandonados y otras tumbas ahí majestuosas, y mucho tiene que ver también con la historia de Francia y la justicia que le fueron haciendo a cada uno de esos reyes. Pero a mí me encantó, me gustó mucho la experiencia y era, no me acuerdo cuánto costaba, pero era muy muy barato entrar ahí. Entonces igual puedes llegar en el metro, si ya tienes el pase, pues date la vuelta y es una buena experiencia.
Explorar algo diferente.
Claro.
Bren Tejeda dice, ¿se necesita hablar inglés? ¿En qué idioma? Además de francés es más fácil comunicarse, lo platicamos hace ratito.
Sí, mira, si hablas inglés, todos te van a entender y esa es la realidad. Pero sí te hacen mala cara, pues no les gusta. Entonces sí, yo creo que preferentemente usar español y de vez en cuando te va a tocar el cuate que no te dice que es solo francés. Entonces, Si no quieres pasar esos malos ratos, yo te diría, bájate el Google Translate y ponle el diccionario de francés y tú ahí lo cambias. Cuando lo bajas a tu celular, ya ni siquiera necesitas internet para usarlo. Entonces, puedes traerlo ahí en tu celular. Si el cuate te dice que solo habla francés, tú le hablas en español y le pones el audio y ya te va a entender y no te va a poder decir nada.
Y Satomo dice, ¿cuál es la mejor manera de transportarse en la ciudad?
Ya metro. Fue spoiler, pero sí, yo, para mí el metro es sin duda alguna la mejor. Y si es una distancia chiquita, pues usas una de las bicicletas que están allá afuera. Pero sí, no, yo en París jamás recomendaría que renten coches. Terminas perdiendo más tiempo y es difícil estacionarse.
César Silvino dice, ¿cuál es la mejor temporada para ir sin importar el dinero?
Yo diría, bueno... El mejor clima para París, para mi gusto, es en verano, pero hay mucha, mucha, mucha gente. Entonces, a finales de verano, mediados de agosto, primeras dos semanas de septiembre, todavía hay muy buen clima y muy poquita gente. Entonces, sí, como del 1 al 15 de septiembre, creo que si puedes escoger, sería lo óptimo. Okay. Y sirve que casi siempre con los mexicanos puedes aprovechar ahí el puente del 15 de septiembre. Entonces, son unos días extras de vacaciones que tienes.
¿Cuánto calculan que cuesta un viaje para dos personas?
Híjole, pues es que ahí igual te puedes ir súper, súper barato. Y te digo, como hablamos hace ratito, ¿no? En plan mochilero, ponle que le puedas poner entre hospedaje, comidas y atracciones, así, ahorrando unos 40, 50 euros por día, más el vuelo de 10 mil pesos que hablamos. Si lo quieres disfrutar un poquito más y no estar tan apretado, a lo mejor unos 100 euros por día estaría...
¿Por persona?
Por persona. Okay. Y ya en un hospedaje más decente, con comidas más... La verdad es que también la gastronomía de París es increíble, entonces...
Aunque vale la pena sí, romper el puerquito.
Yo diría, aunque vayan así súper, súper apretados, de súper, súper mochilazo, no importa, ahorren la mayoría de las comidas, pero al menos dense una o dos comidas en un restaurante de comida francesa. Lo van a valorar muchísimo. Digo, si les gusta la comida, yo soy súper tragón, sí, entonces para mí es una buena inversión.
Sí.
Incluso hay hasta de todo, hasta de repostería hay una que se llama La Duré, muy famosa allá, donde te dan tu tecito acá muy fresón y te hacen toda una experiencia que vas a regresar y dos años después la vas a seguir recordando. Entonces vale la pena una o dos hacer la inversión.
Hanna dice, ¿en qué zonas recomiendas comer barato?
Pues mira, te digo, yo hace ratito te decía, sí, barato, 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 lo mejor que puedes hacer es ir al súper y vas y te compras un baguette y compras carnes frías y te terminas haciendo ahí tus sándwiches. Esa es la forma más barata de ahorrar. Si no, hace ratito, aparte del Pret a Manger que te decía, hay, sobre todo en Boulevard Haussmann, hay de Galerías Lafayette, hay una tienda solamente como de comida buena, bonita y barata. Y puedes comprar...
Como un food court, ¿no?
Sí, como un food court, pero puedes comprar, ya te cuenta, como una charolita de sushis o un baguette con jamón serrano y lo que quieras. No es tan caro, solo no te dan servicio ahí. No hay lugar donde sentarte, cubiertos ni nada.
Es para llevar.
Es para llevar, te lo terminas comiendo en un parque o algo. Entonces, si hay buen clima, hasta termina siendo algo agradable. Ahí haces tu picnic ya con comida preparada y está muy rica.
Yo en ese lugar terminé como dos horas así. ¿En serio? Viendo todos los chocolates, los tés.
Es que hay 700,000 cosas distintas, sí. No te lo acabas y todo se te antoja.
Sí.
Sí, entonces así. Ahí también, digo, no es el lugar más barato, pero termina viendo muchas cosas bien interesantes y bien ricas para comprar y probar.
Sí. Aide Majo dice, ¿vale la pena ir a Disney París?
Mira, yo sí fui, así que no soy la mejor persona para opinar, pero si vas solo una semana, yo diría no lo hagas. A menos de que seas súper aficionado de Disney, porque creo que sí puedes ahí coleccionar como pins especiales que solo venden en ese Disney. Pero pues te terminas sintiendo en Estados Unidos. Entonces, pues sí que sí a Disney. Yo digo, mejor vete a Estados Unidos.
O a otra cercanía padre, ¿no? Como
exacto.
Pueblitos alrededor.
Exacto. O sea, hay mucho que verle a Europa y a Francia. Si estás allá, yo creo que es mejor aprovechar la experiencia francesa. Pero pues si extrañas mucho... como Estados Unidos. Fíjate, ya vi que abrieron hay unas hamburguesas que se llaman Five Guys, que son, a nosotros nos encantan las hamburguesas, entonces son muy buenas. Y ahí en el Europarís abrieron Five Guys. Entonces vives mucho la experiencia americana. depende. Solo si te gusta mucho Disney, creo que vale la pena. Si no, mejor, como tú dices, conocer pueblitos o incluso París. Hay un montón de cosas que le puedes rascar.
¿Qué pueblitos alrededor de París recomiendas?
Mira, hay un... Yo la verdad, digo, como iba con muy poco presupuesto, solo me centré en la parte de París, y por ahí me esperé a que salieran promociones de Ryanair y compré vuelos a 10 euros para ir a Barcelona y para ir a Londres. Entonces, alrededor de París, en Francia, yo no conocí mucho. Sé que hay un castillo muy famoso, y si la memoria no me falla... ¿Tú sabes cómo? Creo que se llama San Michel, ¿o no?
San Michel está un poco más lejos.
¿Sí? Sí. O sea, está como a... Este que yo te digo, creo que está como 1.5 a 2 horas de París. Pero no... Híjole, no me acuerdo el nombre. Hay un castillo padrísimo que está así como... a la orilla del mar, en una comodita.
Entonces sí es ese.
Sí, sí. Y sí, no, está todavía más lejos que eso. La verdad, yo
no
nunca
recuerdo,
he ido.
Creo que son como 2 horas y media, sí, más o menos.
Ese, varios de los compañeros que estaban estudiando conmigo lo hicieron así como en un fin de semana y regresaron fascinados como la experiencia. Pero yo era pobre, así que solo conocí la ciudad. Y te digo, incluso estando en la ciudad puedes conocer un montón de cosas.
Muy bien, pues un poco como conclusiones finales de este capítulo, el resumen, que nos des un breve resumen para viajar como mochilero, sí, en París.
Claro, y sabes, perdón, me quedé todavía pensando en la última pregunta. Digo, a lo mejor nadie lo toma este como pueblito, pero Versalles sí o sí tienes que ir. Y sí, ese, digo, te lo incluyen todavía en el metro. Y de Versalles, no solo el Palacio de Versalles vale la pena. O sea, como también todo el pueblito alrededor tiene su encanto y está padre conocerlo. Entonces, pues sí, eso haría. Como resumen, mochilero, traten de ahorrar lo más que puedan en el pase este del metro. Si pueden hacer el pase semanal, se van a ahorrar un montón de dinero y eso los va a ayudar a conectarse con todos lados. Busquen un hospedaje que esté bien ubicado. Si lo pueden hacer en el cerca del centro de la ciudad, mejor, y si no, muy cerca de una estación de metro, porque eso los va a ayudar a moverse muy muy rápido. En la comida se pueden ahorrar un montón de dinero. Si pueden acomodar su itinerario para que haya un primer domingo del mes, pues les va a servir para entrar a, pueden entrar a 2 o 3 museos ese día y no van a pagar absolutamente nada. ¿Y qué más? Disfrútenlo mucho. París tiene muchísimo para ver. Vayan de preferencia en meses cálidos, los jardines son impresionantes. A mí me toca ver París en invierno y París en verano, y yo siempre
cambia,
voy a preferir,
muchísimo,
siempre voy a preferir verano, y no es que en invierno no sea bonito, tiene su encanto también, pero es una ciudad donde la disfrutas mucho caminando, y siendo latinos, nosotros somos bien friolentos, entonces creo que la mayoría de la gente la va a disfrutar caminar más durante verano.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Luismi. Los invitamos a visitarnos en gurudeviaje.com. Todo el tiempo estamos subiendo ofertas tanto a París como a Europa, y si no encuentran en este momento alguna oferta, pues pueden activar las alertas en nuestra aplicación y estar al pendiente por si es el viaje de sus sueños.
Sí, y hay nuevas alertas, fíjate, hay unas alertas en la aplicación donde ahora puedes poner tu ciudad de salida y el mes que quieras viajar. Entonces, alguien que nos está escuchando que diga, bah, le creo y me quiero en septiembre, ahí pueden poner desde su ciudad a París en septiembre y les va a llegar la alerta cuando salga la oferta para que no paguen más de esos 10,000 pesos que platicamos.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias a ustedes por escuchar el podcast de Gurú.
Muchas gracias.
Gracias por escuchar el podcast de Gurú de Viaje. Todos los días encontramos ofertas de viajes a precios increíbles. Visita gurudeviaje.com y búscanos también en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.